Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Como hijos de la antigüedad clásica que somos, vivimos completamente rodeados de nuestro pasado clásico y muchas veces sin darnos cuenta. Nuestra herencia clásica está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos podemos llegar a imaginar. Por ejemplo, los griegos nos han dado prácticamente todo nuestro vocabulario médico. Cuando tu hijo se encuentra mal, lo llevas al pediatra, que viene de la palabra griega pais paidos, niño. Cuando tienes algún problema en la vista, vas al oftalmólogo, oftalmos, ojo en griego. Solo por ponerte un par de ejemplos, pero si piensas un poco, verás que el griego está en todas partes: ginecología, psiquiatría. La herencia de Roma, en cambio, es muchísimo más palpable. Roma nos ha dejado tantas cosas que podemos afirmar sin ningún tipo de duda que seguimos siendo romanos. Por ejemplo, el idioma que estoy utilizando ahora mismo deriva del latín. Una de las facetas de nuestras vidas en las que más se puede palpar que somos hijos de Roma, que seguimos siendo romanos, es en nuestra vida política y jurídica como ciudadanos que somos. Tanto tú como yo, por ejemplo, estamos censados en un domicilio. Cada 4 años nos convocan a los comicios electorales en los que votamos a los candidatos, ya sean los ediles municipales, la presidencia del gobierno o los senadores. La justicia se imparte en lugares llamados tribunales y a nuestros jueces les llamamos magistrados. Todas estas palabras son herencia romana. Hoy, en Roma Eterna, quiero que te pongas tu impoluta toga cándida y te presentes conmigo a los comicios centuriados para ser elegidos colegas en el consulado de este nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del cursus honorum durante el periodo republicano. Lo primero que me gustaría dejar claro, antes de meternos en harina, es que cuando voy a hablar del cursus honorum, estamos hablando de un sistema que estuvo en continua evolución y que no era algo fijo, estuvo cambiando continuamente, se adaptaba a las necesidades del momento. El cursus honorum no estaba reglamentado como tal, pero es el modo más común de referirse al conjunto de cargos públicos que debía completar un senador o un caballero para poder avanzar en su carrera política. Su única remuneración era el honor, el honos. Era un honor servir al Estado. Salvo excepciones, era el propio político, el candidato, el que de su propio bolsillo, de su propia pecunia, debía financiar su campaña electoral, financiar los juegos, financiar determinadas obras públicas con el fin de que su nombre sonara entre la gente. Tú no recibías un sueldo público al ejercer una magistratura romana. Debías tener un bolsillo bastante lleno o un buen patrocinador para poder tener una buena carrera política. Además, uno de los rasgos más característicos de esta vida política romana es que los cargos, salvo el de la dictadura, eran magistraturas colegiadas. No estabas solo en el cargo. Siempre había alguien ejerciendo el mismo cargo que tú. Imagínate si no estaba reglamentado este cursus honorum, que el orden y la jerarquía de las diferentes magistraturas que puedes llegar a ver en cualquier manual de historia romana, no quedaron reguladas hasta el año 180 a.C., cuando el tribuno de la plebe, Lucius Willius, promulgó la Lex Willia Annalis, que establecía, además del orden y la jerarquía, las edades mínimas requeridas para entrar en las magistraturas. El orden que establecía esta ley era el siguiente: te las voy a ordenar de menor importancia a mayor importancia. En la base de todo teníamos la cuestura. Después venía la edilidad. Un poco más arriba teníamos al tribunado de la plebe, que no era una magistratura como tal, ya veremos por qué, pero la tradición mandaba que debía ser primero tribuno antes de subir a las magistraturas superiores, que son la pretura, el consulado y la censura. No son muchas. Voy a intentar resumirlo, voy a intentar ser lo más claro, esquemático posible, para, aparte de ser didáctico, ser también ameno. No quiero matarte de aburrimiento hablando de las magistraturas romanas. Esto podría dar para un programa de 25 horas perfectamente. A partir de la Lex Willia Annalis, fue cuando empezó a definirse con mayor precisión este cursus honorum republicano. 180 a.C. La república empezó, según la tradición, en el 509. Imagínate la de años que pasaron y la de cosas que pasaron. Empezabas tu vida política en la cuestura, ingresabas en el Senado, después los senadores plebeyos podían presentarse a las elecciones para el tribunado de la plebe o para ser ediles plebeyos, y los patricios podían probar suerte y ser ediles curules o esperar para ser pretores y a partir de ahí seguir subiendo. Voy a entrar en detalle en todas estas magistraturas, pero quiero que primero te hagas una imagen general. Vamos a ir de lo general a lo particular. El programa de hoy girará en torno al poder y a la distribución del poder. Venimos de la serie de la monarquía, donde hemos visto que ni cursus honorum ni nada. Ahí el rey, aunque sea un invent, prácticamente la monarquía, ahí el rey aglutinaba todo el poder. Gobernaba aconsejado por un senado, que hacía las veces de consejo de ancianos integrado por los diferentes jefes de las gens patricias, como hemos visto. El rey en su persona era sacerdote, magistrado supremo e imperator. Tenía el honor de llevar la toga púrpura, la corona de oro, el cetro, sentarse en la silla curul e iba acompañado y protegido por lictores con sus fastes. Pero podemos rescatar de época monárquica algunas magistraturas que después se irían transformando en época republicana. Por ejemplo, sabemos que en época monárquica existían el tribunus celerum, también llamado magister equitum, que era el jefe de la caballería, era el lugarteniente, el jefe del estado mayor del rey. Tenemos también el Praefectus Urbi, que era el gobernador de Roma en ausencia.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.